¿Se ha fijado que lo normal hoy es que muy poca gente lleve traje de chaqueta? ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Por lo menos a diario. Porque se ha convertido en un conjunto para ocasiones especiales. Si hay un rostro vinculado a esto, al traje en España, ese es el de Tomás Lasso Argos, dueño de Absolute Vespoc.
Esto parece un traje normal, pero no es. Pintura especial y la camisa de Mr. Ivy.
Este es el nudo de corbata que hago yo. Siempre.
Es el de la coleta rubia, el que ve en redes sociales y que hace trajes a medida, ¿no? Si usted busca su nombre en Google, aparecerá como el sastre que viste a los famosos, el diseñador de moda en España, el que le hace el traje a los poderosos. Y algo hay de cierto, ¿no? Pero ¿quién se esconde detrás de esos titulares? ¿Cómo es realmente Tomás? Pues le puedo contar que nunca le gustó vestir como el resto y que eso lo vio en casa, siendo muy pequeño.
Tomás Lasso, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien también. ¿Cómo se llamaba tu abuelo materno?
José Antonio.
¿Cómo era?
¿Cómo era? Maravilloso, era como un padre, un ejemplo.
Uh-huh. ¿Y por qué es especial para ti?
Porque... ¿Así vas a empezar?
Sí.
Porque me crió como un padre y... ha sido mi figura paterna junto con mi madre desde que nací.
¿Y vestía bien?
Muy bien, ¿sí? Si lo viera ahora, muy clásico, pero increíblemente bien.
Y no sé si tienes algún recuerdo de él, algo que hicieses con él y que te gustase, y que recuerdes con especial ilusión.
Infinitos, desde pequeño he pasado todos los veranos con él y con mi abuela, que al final, si hablo de mi abuelo, mi abuela era una delicia y detrás de mi abuelo siempre. Recuerdo todos los veranos con él en Santander, que me iba solo con ellos, paseos en coche, charlas, él me hablaba de historia, era un loco de la historia. Uh-huh. Y sobre todo lo que más recuerdo de él es la manera en la que, sin contarme nada del por qué él era una figura paterna, me lo decía todo, sin decirme nada.
Ajá. ¿Por qué fue él una figura paterna para ti?
Porque me crié con él y era mi ejemplo de hombre en casa y fuera de casa. Uh-huh.
¿Y qué pensaría él de ti si te ve hoy?
Pues espero que lo mismo cuando me veía las veces que iba a su casa a verle. Yo que se reía, no entendía nada de mi vida. No entendía, mi abuelo el que me decía la carrera que tenía que estudiar, el que me apoyaba en todos los proyectos que hacía, desde sacarme títulos de profesor de tenis y de pádel de pequeño, me los pagaba él. El viaje a Irlanda, un año que me echaron y estuvo en Sedarme 2 años. Uh-huh. Yo no entendía nada, vio al final que la vida me iba yendo sola, que no dependía de nadie, entonces se moría de risa, no entendía nada, me decía que le contara, me paraba, pero yo creo que me quería tal como soy.
¿Tú crees que la percepción que tiene la gente de cómo eres es parecida a la que tiene tu abuelo de ti o la gente que te conoce? Porque tú eres un empresario de éxito, te conoce muchísima gente en redes sociales, te sigue mucha gente y muchas veces la percepción de lo que se ve y de lo que hay detrás no es la misma.
¿De lo que se ve si no me conoces o si me conoces?
Si no te conoces. Es decir, que ¿cuál es la percepción que crees que tiene la gente de ti en redes sociales?
No lo sé. O sea, yo lo que me preocuparía es la gente que me conoce, que tuve una distinta a la que yo intento ser como soy. De hecho, soy como soy. Con mis amigos, con mi familia y en las redes sociales, lo único que hago es un altavoz para mí, para contar mi trabajo, para contar mi día a día, que cada vez cuento menos de la etapa familiar o de la etapa personal, me centro bastante más en el trabajo.
Uh-huh. Pero... es que a mí en este programa me gusta conocer a las personas que vienen y que quien nos escucha os conozca, ¿no? Y siempre solemos hacer trabajo de campo.
Vaya.
Te preguntaba sobre la percepción que tiene la gente de ti y tú me decías que me gustaría que fuese parecida a la percepción que tiene la gente que realmente me conoce. Pero vamos a conocerte. Quiero que escuches este audio que me ha dejado Miguel.
Para mí, Tommy, llama por bandera la humildad, la bondad y la amistad. Sobre todo la amistad. Es una persona que para mí le da total credibilidad a la frase de que el valor de la amistad se mide sobre todo en la calidad de ese tiempo vivido con el amigo y no la cantidad. Para mí es una persona que llegó hace 4 o 5 años no más a mi vida y es como si hubiera estado con él toda la vida. Para mí es como un hermano mayor, ¿vale? Para mí es una persona que yo en los momentos que le he necesitado siempre ha estado ahí y para mí eso es muy importante. Es un tío que te marca y que es imposible que te deje indiferente.
¿Quién es?
Miki. Un amigo, lo ha explicado muy bien, es un amigo del alma. Yo creo que los amigos del alma se encuentran, algunos de la infancia y otros me los puedo encontrar mañana. Yo estoy siempre abierto a conocer amigos del alma. Y Miki, por supuesto, es uno de ellos.
¿Y crees que eres así? O sea, es decir, ¿tú cómo te describirías? Sé que es muy... O sea, sé que describirse a uno mismo es un horror, pero inténtalo.
No, yo te digo lo que me gusta. Me gustan las personas y me gusta la gente. Yo no juzgo a nadie por la carátula, intento rascar de todos hasta el que parece, digo, este es muy raro, digo, rasco para ti, seguro que tiene algo que me aporta muchísimo, fíjate tú. Y nada, me encanta la gente, creo que nada tiene sentido sin las personas que tienes alrededor.
Es que además tu trabajo depende de que te guste mucho la gente, creo, y ahora hablamos un poco más. Pero ¿te has fijado que ya la gente no lleva traje? O sea, es decir, se utiliza para bodas, para bautizos, comuniones, quizás alguna reunión muy especial.
Ha cambiado. Es verdad, cuando yo empecé con el mundo de los trajes, son ya hace 17 años, a mí me encantaba. Y una etapa que iba muchísimo de traje, sin tener la edad para ir todo el día de traje, iba de traje, la verdad, lo pienso ahora. Ha cambiado, creo que todo ha cambiado, creo que el mundo es mucho más... la gente va más suelta, no va con tanta etiqueta, no va tan ordenada la vestimenta, pero sí pienso que una buena americana, un buen traje, un buen abrigo, tienes que tenerlo siempre en el armario, porque visten mucho, y a veces cuando miras una película antigua, ves cómo iba vestida la gente, da igual, hasta los extras de fondo de pantalla, y de joder que bien iban. Y creo que siempre hay que mantener ese punto, esa...
Porque, ¿crees que la percepción que tiene la gente de ti cambia en función a la forma en la que vistes?
¿De mí o en concreto a la gente? Yo es que yo siempre se lo digo cuando hablo con alguien, no, este es tal, digo, ¿le conoces? No, digo, ¿qué me estás contando?
Ya. Yeah.
Entonces, que yo creo que solamente puedo hablar de alguien, alguien que conoce hacia alguien, y si me habla mal... Creo que habla mal del que habla. Si hablas de uno que conoces, habla bien. Si no, cállate.
Oye, cuéntame cómo empieza todo, porque yo sé que te arruinas con dos marcas de ropa, ¿no? Antes de empezar con los trajes.
Bueno, me arruino sin tener nunca nada, tuve un poquito y lo perdí.
Cuéntame, tú montas una marca de trajes y engañas a tus amigos.
No les engaño, les digo que voy a hacerme un traje, que era verdad, yo me hice otro. Pero no les contaba que era mío, porque si no, no me lo pagaban. Y así estuve un par de meses hasta que funcionó y quería contar que era mío.
O sea, es decir, tú decías, oye, tengo un tío que nos hace los trajes baratísimos, ¿no?
Sí, y... sí, o baratísimo no lo decía, o intentaba sacar lo máximo.
¿Pero y eso por qué? ¿Para que viesen que...?
No, porque yo creo que de pequeño había tirado la piedra a todos lados. Y dicen, ya está otro negocio este con el Tommy, con otro negocio para enchufarnos. Pero luego el traje les gustó y dije, ¿te gusta? Y dije, pues es mío.
Es que es paradójico que en un momento en el que cada vez se venden menos trajes, alguien monte una empresa de trajes y le vaya tan bien.
Entonces se vendían más, y también cuando ya tenía, no sé, 20 años cuando empecé con esto.
20 años, 20
y pocos, sí. Tenía 20 y pocos. Y monté un par de franquicias de ropa. A mí me gustaba la ropa, no sabía cómo funcionaba ni cómo... No tenía ni idea de nada. Y aprendí. Empecé por las casas, bien sabes. Y después de la casa montamos una primera base nuestra, en la que además viví. Era como una comunidad. Me gustaba eso, la comunidad.
¿Cuál es el primer momento en el que tú dices, esto de los trajes va bien? ¿Qué cliente? ¿Qué viaje?
Pues va bien. Uno, cuando empieza a ser recurrente, yo noto que va bien ya en la primera etapa, cuando íbamos por las casas, cuando un día me doy cuenta que tengo una semana que no paro de una casa a otra, de una casa a otra, y sobre todo va bien cuando decido, pero nunca me he sentido muy identificado. A los 18 me encantaba trabajar en discotecas, es una brillante, y admiro a todos los que hacen, tengo mil amigos ahí, pero ya no tengo que hacer esto, tengo que centrarme y centrar el tiro en esto. Y luego profesionalmente creo que noté que sí, ya iba mejor cuando hicimos los primeros viajes, esas apuestas, yendo a Londres, yendo a México, yendo a Miami, apostarle, que perdíamos todas las primeras vueltas, pero cuando nos salió la primera en Londres dije, coño, esto...
Pero es decir, a ti te sale un cliente que entiendo que te dice, vente a Londres a hacerme X trajes, ¿por qué pierdes dinero en ese viaje?
Porque el viaje a Londres era mucho más caro que el traje que le vendía a mi amigo. Y fui porque un amigo dice, tengo un amigo que trabaja en mi empresa en Londres que quiere otro amigo, y digo, pues voy. Y cuento que estoy en Londres y me hago el foto en Londres, digo, estamos en Londres haciendo trajes.
¿Y cuándo empiezan a ser esos viajes rentables?
Yo pasé un año, hicimos 5 o 6 viajes por el camino, y creo que el primero rentable de verdad fue uno que hicimos en Londres. Y después de Londres vino uno de Tailandia, de la manera más rara, un mail de una persona que es íntima amiga mía. ¿Qué hay que hacer para que vengas a Tailandia? Digo, pues billetes y hotel. Y al día siguiente mandó billetes y hotel. Para mí, 2 colegas, dije, pues ya está. Y las agendas de iPhone increíbles.
Pero al principio, tú empezaste a subir fotos con coleta y eso no sé si a la gente le gustaba o no, y decidiste quitar la cabeza de todas tus fotos, ¿no?
Cuando empezamos, aparte piensa en la etapa en la que empezaba Facebook, en la etapa en que empezaba Twenty entonces, y la gente, el deporte nacional era hablar del de enfrente. Entonces yo cuando hice esta marca dije, vamos a hacer una marca que hablen del traje. Entonces hicimos fotos sin cabeza. Ajá. Que creo que ha sido lo mejor que he hecho para comenzar. Entonces le pusimos un nombre y le ponemos una foto en Instagram, pero sin cabeza. Y empezamos a contar un contenido de una manera distinta, pero sobre el traje, con un fondo distinto, unos colores diferentes y unos viajes diferentes.
Ajá. Pero, y hay un momento en el que esa cuenta pasa a ser la tuya personal y ya sí enseñas las ganas, ¿no?
Pues eso fue exactamente la pandemia.
Ajá.
O sea, hasta la pandemia yo lo mío no lo contaba, era, pues sí, el que me conocía o sabía un poco que estaba detrás de esto, ¿no? Con amigos que estaban, que trabajaban conmigo, en la comunidad que éramos, la panda de amigos. Pero ya la pandemia no se podía viajar, aeropuertos cerrados, ya bastantes nóminas encima de la mesa, y se me ocurrió contar una, llamar a un amigo que hace lo mismo, Luca Rubinacci, en Italia, tercera generación de
esas. Oh, este tipo es elegante,
un fenómeno.
Sí, sí.
Me hice muy amigo de él hace tiempo. Dije, tío, ¿por qué no hacemos un challenge? Yo cuento qué me pongo, tú qué te pones. Y dio uno, perdemos, matamos el rato. Y dos, mantenemos un poco la esperanza de que aquí hay después algo de que el negocio puede seguir. Uh-huh. Porque yo estaba cagado, de verdad. No he tenido sí. básicos en toda mi vida. Que, sí, bueno, ¿no? De hecho, ahí es donde me endeudé. Pero eso me ayudó y dije, oye, voy a hacer un directo contando la historia. Porque antes hacíamos fotos que es verdad que eran sin cabeza, pero eran... puede decir hasta muy superficiales, pero bueno, al final vendemos
aspiracionales,
lujo.
¿No?
Aspiracionales, final, sí, 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 pero también pueden parecer superficiales si no te gusta. Si te gustan los trajes, oye, qué bonito es el traje. Si no te gustan los trajes, no entiendo una foto, un coche, un reloj, ¿no? Y empezó a contar la historia, y creo que una parte muy bonita, y con un amigo buscaba fotos antiguas contando la historia, que creo que lo más bonito de nosotros, siempre lo digo, es la gente que hemos conocido y también la historia de cómo les hemos conocido y cómo hemos llegado hasta aquí.
¿Falcao es la primera persona conocida a la que le haces un traje? Mundialmente conocida.
No, antes de Falcao había venido... Falcao se ha convertido en un hermano. No, había habido Salah, habíamos estado en Melwood haciéndole trajes. En el mundo del fútbol ya habíamos empezado. Pero Salah fue quizá el primero que entró de esa manera tan directa, tan personal, de un mensaje...
¿Te lo envió él directamente?
Directa de, soy Radamel Falcao, ¿qué tengo que hacer para que vengas a vestirme en Mónaco? Y dije, mañana. Y lo que siempre cuento, fui para allá 2 días y nada más llegué a 4 de la tarde, estaba a la mesa preparada con su familia... Eso te dice quién es este tío, ¿no? Y ahora es un íntimo. Ahora voy a Colombia, de hecho.
¿Te sentó a cenar con la familia?
Sentó a comer con la familia, lo primero, puso los platos, tal, los trajes, a lo de menos.
¿Y cómo funciona eso? Es decir, ¿cómo funciona la bola de nieve y cómo acaba ya? Bueno, vi que vestiste a Djokovic hace nada, por ejemplo, y ahora te voy a preguntar por más, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque sabes que me encanta el tenis.
Sí. Pues todo sale, una cosa lleva a la otra. Siempre lo digo, es como si tú montas un restaurante y al final en tu restaurante das bien de comer a todo el mundo por igual, al final esa boca a boca te llega, o sea, a un Novaco, te llega a un Falcao o a gente random que nadie conoce, pero que es gente interesantísima por todas las partes del mundo. Es que el mundo del fútbol es verdad que es lo más conocido por las redes y tal, pero la gente que yo he conocido viajando con unas historias en Tailandia, en Dubái, en Los Ángeles, en México, donde quieras, es increíble.
Estuve con Ilia Topuria hace unas semanas, antes de que estrenase El Matador, su documental, y estuvimos hablando de ti, porque sé que es un muy buen amigo tuyo, íntimo prácticamente ya, ¿no?
Sí, o sea, yo, para mí es una persona que me ha marcado, ya no por el éxito que tiene, me marcó el día uno que vino y que nadie le conocía. O sea, está claro que ahí dentro de esa persona había algo muy especial. Y las personas que me lo recomendaron para que vinieran, le estoy súper agradecido porque gracias a ellos le conocí.
Pero claro, por aquel entonces, cuando tú lo haces el traje rojo aquel que da toda la vuelta al mundo...
Del Matador.
Del Matador. Él todavía no era muy conocido, ¿no?
Nada, cero, cero. Estaba empezando, era su primera apuesta, pero siempre lo digo, entró por la puerta diciendo, hola, soy Ilia, me vino con un regalo increíble. Y me dijo, gracias por... Digo, no, gracias a ti por vino con 5 animales gigantes. Digo, no, para decirte que no. Y ahí me di cuenta que era alguien que tenía algo muy, muy especial detrás.
¿Pero tú crees que hay mucha gente que te llama para conocerte a ti en lugar de para que le hagas un traje?
Ya no sé, pero si es para eso, yo feliz de recibirle en mi casa. Yo, eso es muy fácil. Feliz. Y si encima hacemos un traje, pues cojonudo.
Tiene sentido. Me han dicho que esto no sabía yo, que habías hecho hasta una chaqueta de neopreno.
Sí. Encontré un tejido de neopreno que me gustaba mucho y me hice una americana de neopreno. La puse en un vídeo, es verdad que si fumas cerca sales ardiendo, pero tenía toda la gracia.
Oye, y ahora, ¿cómo evoluciona una marca como Absolute Bespoke? Es decir, una marca que va a hacer trajes a medida a domicilio, ¿cómo se escala? En la que tú eres fundamental.
Hombre, la escala número uno era el no ir a domicilio para conseguir una marca de verdad. Eso lo hicimos ya a los 3 años, desde hace 13 años no vamos a domicilio nunca. De hecho, cuando viajamos hacemos que esos países, esos hoteles o esas casas que cogemos sean el domicilio nuestro y ellos vengan a vernos, ¿no? Uh-huh. Para hacer valor de marca. También es verdad que no era escalable, Absud no era... Es una historia de contar maravillosa y por eso apareció Mr. AB hace 3 años. Uh-huh. Absud tiene que estar siempre conmigo porque es parte de mi ADN. Pero si queríamos de verdad crecer y hacer una cosa que se pudiera, es Mr. Absolute Bespoke. Y eso lo abro con mi socio y buen amigo Rafa. Uh-huh. Nos juntamos para hacer, en vez de una línea tailoring, hacer algo que se pueda comprar online, uh-huh, que se pueda escalar en tiendas, que, uh-huh, pueda, que no sean trajes, todo, uh-huh, lo que no son trajes.
¿Y qué relación tienes tú con las redes sociales? O sea, decir, pues tú no eres influencer, tú utilizas las redes sociales como vehículo... Y es el vehículo que ha llevado tu marca al sitio en el que está, pero tú no vendes tu vida en redes sociales.
No, pero vendo una parte de mi vida que es el trabajo. O sea, al final yo antes me decían influencer y digo, pues sí, pues al final va a tener sentido. Pero lo he intentado, yo tengo 1000 amigos que viven de su vida y me parece maravilloso, pero no hacen daño a nadie. Yo cuento mi trabajo, uh-huh, yo cuento mi vida, lo que quiero contar. Uh-huh. Nunca me meto con nadie, nunca tengo una palabra malsonante. Y entonces eso al final es parte de Absolute y parte de, uh-huh, entiendo que también de Mr. Ivy, de todo lo que estamos haciendo es cómo lo contamos. Uh-huh. Y la verdad es quién soy y cómo ha sido todo y cómo es día a día todo.
Uh-huh. Al final de las entrevistas siempre le pido algo a los invitados y es que dejéis una pregunta para el siguiente. Vaya. Y tú tendrás que contestar a una que te dejó ayer. Laura Scane, fue una charla, la verdad, muy entretenida, muy agradable, un poco distinta al tipo de charlas que ella está acostumbrada, no porque sean buenas o malas, sino porque fue una charla íntima y en la que creo que no recorrimos todos esos vericuetos virales que hay que dominan cierta parte de su vida, ¿no? Te dejo esta pregunta.
Se habla mucho del mejor consejo que te han dado, pero ¿el peor consejo que te han dado en tu vida?
Pues qué buena. Ah, no sé. Es como voy por libre. Ni pido consejos, ni... Escucho, me encanta escuchar a la gente. Pero es consejo que me dan en mi vida. Joder, qué buena esa. No es más que consejo, más de una he hecho. Pero ¿a dónde vas? Haciendo los trajes por las casas no llega nada. No, no sé en concreto, pero...
¿Y un buen consejo, a lo mejor?
Un buen consejo que me han dado siempre. Eso es mi abuelo, no es un consejo, es una frase de mi abuelo, que no es de mi abuelo, pero que es una frase que engloba todo. Que es que lo único que justifica la diferencia entre iguales es la ejemplaridad.
Qué bueno.
Y en esa frase, repito, no es de mi abuelo, pero la decía constantemente, es algo que te puedes engloba todo lo que te pasa en tu vida hasta ahí. Qué bueno. Sobre todo entre las personas.
Qué bueno. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Que no sé quién es el siguiente.
No, claro. Ahí está la gracia.
Fuera de Rafa. Bueno, pues le preguntaría... también. ¿Dónde te ves dentro de 10 años y si hace 10 años te veías dónde estás ahora?
Me dicen que cuente una anécdota y hay una muy divertida que define muy bien a Tommy. Un día tenía entonces 6 años y apareció en el salón de casa vestido con corbata, chaqueta impecable oliendo a colonia que echaba para atrás y con un pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. Ya apuntaba maneras. Me dijo que había quedado con una novia y que le tenía que acercar al club donde habían quedado. Yo por aquel entonces le llamaba Pollito Martínez, el rey de las chuches. Al subir al coche me dijo, mamá, ya soy mayor, ya tengo novia y no puedo seguir llamándome Pollito Martínez. Yo partida de risa le pregunté, ¿y cómo quieres que te llame? Y dice, pues Pollo Martínez. Este es Tommy, ocurrente, divertido y del que estoy tremendamente, tremendamente orgullosa.
Es una bestia. Mi madre es, es lo máximo. O sea, cuando tú tienes madre y padre en uno, es algo difícil de explicar.
Explícame eso, ¿cómo que madre y padre en uno?
Cuando te cría una madre sola, trabajando las animaladas que trabajaba ella y siempre desde el cariño, siempre desde consíguetelo tú, mamá, ¿por qué esto es así? Pues ya lo verás, como seas mayor. O sea, siempre en la felicidad, siempre en el hay una salida a cualquier problema. Y saben que luego cuando eres mayor, cualquier pequeña adversidad, cualquier pequeña cosita que se te cruza adelante, sabes que hay una salida y esto es todo gracias a ella.
Qué bueno, ¿no? Eso que dices, tío, lo de Pollo Martínez no lo sabía yo.
Pues Martínez tampoco, igual, con 7 años. Ya la llamaré, nada más acabar esto. No tengo otros peores.
Oye, podríamos seguir charlando con... es que tú tienes acceso a mucha gente que normalmente no da entrevista. Y digo, pues si es en conversaciones, a gusto, en un sofálito, podemos intentarlo, ¿no?
Me encantaría.
Tomás Lasso, amigo. Gracias.
A ti. Un abrazo grande.